Bueno, pues la educación es un asunto que nos preocupa mucho y que nos parece algo esencial, especialmente en la vida de todas las personas, pero especialmente en la de los niños, y por eso nos gusta hablar de eso en nuestro programa. Y hoy tenemos como invitada a una profesora de la Escuela Europea, que de secundaria y que da lengua, y se llama Marta Elena Santa Marta Santos. Marta, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Charo, gracias.
Gracias a ti por estar ahí con nosotros. Yo creo que tú das clase, que yo sepa, en secundaria, en primero, y también das a niños más mayorcitos. ¿De qué curso son? ¿De quinto o de sexto?
Sí. Bueno, yo doy en toda la secundaria. En España, pues, he dado en la ESO y en el bachillerato, y aquí, uh-huh, pues, también. Este año me coincide en primero, tengo en lengua 3 en sexto y en séptimo. El año pasado, pues, tuve lengua 1 en séptimo. Bueno, un poquito toda la secundaria, desde primero hasta el último curso.
Bien, entonces a mí me gustaría saber, aparte de la diferencia de edad, lógicamente, ¿qué diferencias notas entre los niños de primero y secundaria, que tienen 11 años, y, por ejemplo, los de séptimo? ¿Son más serios, son menos serios, son más estudiosos? ¿Cuál es el contraste entre ellos?
Sí, bueno, la verdad es que yo no había dado en muchas ocasiones clase a niños tan pequeños, ¿no? Solamente una vez en España había dado primero de ESO, y luego, bueno, pues aquí es el tercer año que voy cogiendo, los cojo en primero y sigo el ciclo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, la verdad es que, claro, se nota una gran diferencia, ¿no? En primero son muy niños, en segundo un poquito menos, pero sí, continúan siéndolo, ¿no? Bueno, ya en cuarto y quinto, pues, pasan esa edad un poquito de adolescencia, con todo lo que eso conlleva, y luego ya en los últimos años, tanto aquí en sexto y en séptimo, como en España en el bachillerato, bueno, pues ya son realmente, en fin, alumnos ya serios, ¿no?, que tienen en la mayoría de los casos, pues, claro que no quizá exactamente la carrera, ¿no?, pero sí, bueno, pues que quieren continuar estudiando, que, en fin, digamos que hay un cambio ahí grande, ¿no? Realmente en primero y en segundo, bueno, pues es una delicia, porque los niños son muy participativos, bueno, tienen toda la disposición, ¿no? Cualquier cosa que hagas, ¿no? Son más niños, ¿no? Entonces, bueno, pues es no sé, a mí me gusta esto de la enseñanza, ¿no? Y realmente creo que todas las edades tienen su encanto, ¿no? Todos los cursos.
Y luego, uh-huh, entre los niños de España y los de aquí, que también son españoles en su inmensa mayoría, o a lo mejor hijos de matrimonios mixtos, pero bueno, generalmente españoles, ¿hay alguna diferencia o son más o menos igual los críos?
Sí, bueno, vamos a ver, yo pienso que en España los alumnos que cursan bachillerato, bueno, o formación profesional, o sea, que han superado ya la etapa de educación obligatoria, bueno, yo creo que en general son alumnos, pues, que, en fin, están motivados y han tomado la decisión de estudiar, ¿no? Luego hay una etapa ahí, o tendríamos que tener en cuenta esa etapa de la educación secundaria obligatoria, uh-huh, bueno, que es una etapa un poquito problemática, porque todos los alumnos tienen que cursarla. Hay una, aunque ahora, en fin, variará, ¿no?, pero bueno, ha ido variando a lo largo del tiempo. Hay una serie de materias comunes que hay que estudiar, y bueno, las situaciones son muy diversas, ¿no? Ahí hay niños, yo que estaba en un Oviedo, en un instituto, bueno, pues de un barrio normal, ¿no? Uh-huh. Claro, hay alumnos, pues como la mayoría de los que tenemos aquí, que tienen una buena situación, unos padres que respaldan, que apoyan, que en fin, que están para todo, ¿no? Y claro, allí también hay alumnos, había alumnos así, y otros que, por el contrario, tenían una situación, pues, en fin, horrible, ¿no? Personas que a lo mejor que habían venido de otros países, o uh-huh, españoles también, ¿no?
Sí.
Sin trabajo, con unas preocupaciones, una situación económica mala y cultural, y en fin. Entonces, esos alumnos en España, pues, estaban muy desmotivados, ¿no? Y, pues, lógicamente, ¿no?, aunque daban, pues, más problemas, ¿no?, porque necesitan en fin, eso de tener que sobrevivir, ¿no? Pues se impone a pensar en el futuro, los estudios, ¿no? Aquí el alumnado, la verdad es que es excelente en todas las etapas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también siempre les digo a ellos que hay que tener en cuenta que parten de una situación excepcional, ¿no? De unos padres implicadísimos, de en fin, ellos que han tenido la oportunidad de tener una educación, de todo. Entonces, siempre les digo eso, ¿eh? Digo, hay que agradecer la situación que tenéis. Pues claro, aquí están muy motivados todos, ¿no? Desde los pequeños hasta los mayores, quieren aprender. A mí es algo que me encanta, porque es un deseo de aprender, pero bueno, hay que tener también en cuenta esa cuestión, ¿no? Para nosotros como profesores es una oportunidad excepcional, pero en España, pues claro, también hay que considerar a lo mejor detrás de un niño que está, que te echa la cabeza en la mesa, ¿no? Pues claro, todo lo que hay detrás, ¿no? Sobre todo en las etapas obligatorias y cuando son más pequeños.
Quería hablarte ahora que dices, bueno, aparte de la situación socioeconómica de las personas, que por supuesto y desgraciadamente en el caso de España en estos momentos influye negativamente en los críos, pero también hablaba con una profesora hace poco que está allí en España, hablaba del cambio de valores de la sociedad, que también había influido pues en todo, en padres, en hijos, e incluso, refiriéndonos al caso concreto de los profesores, en el asunto de la autoridad, que incluso decía ella que las mismas administración, bueno, pues recomendaba a los profesores que no fueran demasiado estrictos, digamos, o demasiado autoritarios con los críos. ¿Tú qué opinas de eso?
Bueno, pues, en fin, es un tema complicado, ¿no? Yo pienso que pasamos de un modelo en el que, bueno, que pues es el que, por ejemplo, a mí, pues, me tocó, ¿no? Un modelo en que realmente lo que el profesor determinaba, pues era incuestionable, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero no solamente ahí, sino que ibas a cualquier administración y, en fin, lo que se te decía, pues, bueno, podía recurrirlo, pero no era fácil, ¿no? Entonces pasamos de un modelo autoritario, ¿no?, en el que no se podían cuestionar las cosas, y pasamos un poquito como dejándonos llevar por el péndulo a, no todo lo contrario, pero bueno, sí en cierta medida un poquito al otro lado, ¿no? Entonces de repente los profesores, pues bueno, vimos que, claro, todo el mundo opinaba sobre nuestras cuestiones, que está muy bien, ¿no? Está muy bien que la gente opine, pero bueno, en aspectos organizativos, en cómo impartes la materia, en todo, pero bueno, tampoco hay que saber del tema, ¿no? un poquito para ello y para conocerlo, y se llegó a opinar pues en cuestiones como, bueno, vamos a probar esta cuestión de contenidos. Eso todo varió, ¿no? Porque ya hace años que en el Consejo en tema de contenidos es el equipo educativo el que aprueba, ¿no? Y no el Consejo Escolar. Pero bueno, pasamos ahí una etapa, ¿no?, con la LOCSE un poquito difícil, ¿no?, que yo atribuyo pues a esto, ¿no?, al venir de un sistema totalmente autoritario, afortunadamente, ¿no?, a la democracia y a la libertad, ¿no? Luego, de ahí también, aproximadamente por esa época, 1994, como en la normativa que desarrolló la LOCSE, hombre, hubo momentos un poquito, quizás hasta el 2098, bueno, hubo momentos ahí, o sea, la ley Pertierra, no recuerdo ahora mismo, quizá 97, en el que es verdad que en un expediente disciplinario, bueno, pues se nos sometía a las preguntas casi al mismo nivel que a un alumno, ¿no? Bueno, eso realmente es desagradable, porque nosotros tenemos, en caso de incumplimiento, las personas que controlan esa cuestión, y yo creo que no es bueno tampoco para los niños decir, no, pues el profesor tiene que declarar lo mismo, no tiene... en fin, por ponerte un ejemplo, como si ahora mismo, ¿no?, pues yo digo, bueno, pues no me salté este semáforo, y el policía dice, bueno, pues vamos a declarar al mismo nivel, ¿no? Bueno, entonces, eso fue realmente, yo creo que nos hirió bastante a los profesores, y también hizo daño al sistema, ¿no? Hizo daño al sistema, porque si uno no tiene un referente y no hay una confianza, ¿no?, en esas personas que están encargadas de gestionar una oficina o de educar, ¿no? Que es mucho más importante. Sí. Bueno, entonces yo creo que ese daño se hizo y quedó ahí, ¿no? Luego, por otra parte, también las medidas que había, también pasamos varios años, pero eso se modificó, yo creo que antes ya de venir yo para acá, tendría que revisar un poquito con más calma, ¿no?, las fechas, pero tuvimos un decreto de derechos y deberes, bueno, pues que francamente era muy demagógico, ¿no? Bueno, todo eso creo que fue variando y que, ya te digo, antes de venir yo para acá, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, creo que ya en los expedientes disciplinarios, cuando había una prueba evidente de algo, pues ya no era necesario ese expediente para sancionar, y se contempló la posibilidad de que un alumno pues pudiera recibir, en fin, un castigo en el caso de que hubiera hecho algo, un castigo, por supuesto, de ejemplar y educativo, ¿no?, pero que le sirviera en fin, a él para ver que no se podían hacer esas cuestiones. Entonces es verdad que se ha ido cerrando, un poquito cerrando en todo aquello que yo creo había cedido, pero sí es verdad que en fin, que el daño estaba un poquito hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que todo este tema de reconocer autoridad como al profesor, como se ha reconocido ya a los inspectores hace tiempo, pues bueno, puede traer pues efectivamente el que no haya ciertos, entre comillas, ciertos derechos, ¿no?, en cuanto a declarar un expediente, en cuanto al reconocimiento de cara a lo que sea, una sanción o una medida educativa, pues bueno, reconocerla, pues que son los profesores, salvo en principio y salvo que se demuestre lo contrario, ¿no?
Claro.
Quieren el bien para el alumno y hay que darles esa confianza, ¿no? Entonces es verdad que se pasaron, yo creo que unos años malos, ¿no? Aunque, bueno, todo eso y ya la propia LOE también y decretos que hubo ahí lo fueron modificando, ¿no? En fin, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pero sí es verdad que yo creo que eso ha sido un perjuicio y que ha hecho bastante daño, ¿no?
¿Cuál es, en tu opinión, quiénes son más responsables, quiénes deben ser más responsables de la educación de un niño, los padres o los profesores? Porque como los niños además pasan tantas horas en el cole, que casi más, bueno, más que en casa durante la semana, o bueno, compartida, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, la colaboración, yo creo que yo nunca he sentido como profesional a los padres como enemigos, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Yo los he considerado siempre pues como aliados, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, en la medida en que a nosotros nos corresponde esa tarea tan importante, es educar, pues sentir el respaldo de los padres y todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que luego es verdad que hay un momento, ¿no?, en el que bueno, pues los padres tienen que poner determinados límites, porque si no, nada podemos hacer nosotros si no hay pues ese apoyo, si el padre no dice, bueno, pues ese límite. Es normal también, Charo, ¿no? Pues oye, yo que he sido madre, ¿no?, y bueno, pues como sabes, perdí a mi hija, ¿no? Pero es normal también entender que uno, pues, aunque sea profesor, ¿no?, también la mayoría de nosotros somos padres, ¿no? Entonces, cuando se habla de la nota, cuando es normal que uno, pues quiera preguntar y quiera saber, ¿no?, por qué, bueno, pues las cosas no han ido bien, en qué se puede mejorar y que, bueno, pues que se le diga, pues, también al profesor de qué manera, o sea, que, bueno, pues que a uno le duelen los hijos mucho más que, en fin, que un dolor propio, ¿no? Entonces, eso yo considero que es normal, ¿no? Pero también, bueno, pues hay que entender que el padre ante una situación, un hijo que ha suspendido, lo que sea, pues yo creo que no es nada bueno, no se hace un favor criticando al profesor, en fin, pues en cierta manera quitándole autoridad, ¿no? Sino, pues al contrario, ¿no? Es decir, bueno, pues será por este motivo, esfuérzate más, y por supuesto los profesores también somos personas, si hacemos algo mal, lógicamente también hay que revisarlo y que modificarlo, como no, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio yo creo que es una colaboración, yo pienso que los profesores en fin, pues tenemos, aparte de querer educar a los niños, pues les tenemos cariño y deseamos lo mejor para todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal también que los padres en un momento te digan, pues esto es así o tal, y hay que entender que vamos en el mismo, ¿no? Hubo ahí también, como te digo, momentos, pues cosas desagradables en España hace 10 o 12 años, pues a lo mejor padres que opinaban, ¿no? Porque todo se puede hacer mejor, ¿no? Y todo, bueno, pues todos somos, podemos mejorar nuestro trabajo y todas las opiniones son buenas, pero bueno, hay que hacerlas con respeto y luego también ser humilde todos, ¿no? Porque tú no vas a la eléctrica ahora mismo y dices, bueno, ¿por qué no gestionan ustedes tal o cual? Bueno, entonces también respetar un poquito el criterio, la especialidad que nosotros tenemos y nuestra formación científica y docente, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, pero bueno, ya te digo, yo siempre he pensado que vamos en el mismo equipo y que lo que queremos pues es sacar adelante a los niños y que ellos se sientan lo mejor posible. De nada vale imponerte allí contra y llevar una metodología con la que no enganchas a los niños, con la que los niños lo pasan fatal, porque tú eres el primero que sufre eso, ¿no? Además de ellos. Si no hay un clima adecuado para aprender, si no hay, pues en fin, yo creo que no se avanza, ¿no? Se avanza muy lentamente.
Ahora que hablas de metodología, se empieza a cuestionar cada vez más el tema de poner deberes para casa. Entonces me gustaría saber si tú eres partidaria de que hagan algo de tarea en casa o prefieres que es mejor que lo hagan en clase y luego ya en casa no hacer nada. ¿Qué es lo que opinas de este asunto de los deberes?
Mira, esto también fue un tema hace tiempo en España que, bueno, se suscitó ya hace tiempo, más referido a la primaria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que realmente, no sé en primaria porque están muchas horas y bueno, desconozco la etapa, pero yo creo que en secundaria, progresivamente, a medida que, bueno, pues que van subiendo de curso, yo creo que es bueno que trabajen un poquito en casa, que tengan esa obligación de sentarse, de revisar un poco lo que se ha hecho, de hacer unos ejercicios que en definitiva pues sirven para volver otra vez a pensar lo que se ha explicado, y bueno, que tengan su obligación, ¿no?, de trabajar un poquito más en casa, ¿no? Porque bueno, aparte que si no luego, cuando llegan a etapas, yo creo que también el problema es ese, ¿no? Cuando llegan a etapas, a cursos superiores, es imprescindible, ¿no? Entonces, claro. Si no hay ese hábito de ponerse, realmente yo creo que es muy difícil, ¿no? Es verdad que yo considero muy positivo que hagan deporte, bueno, que hagan actividades, música, es fantástico, ¿no? Pero yo creo que trabajar un poquito el hábito de trabajar todos los días un poco, de sentarse y de reflexionar sobre todo eso, yo creo que es un hábito positivo y que les favorece a la larga.
Claro, que les fomenta el esfuerzo también, ¿verdad?
Efectivamente, el esfuerzo, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Muy importante. Yo creo que también en España el problema también fue un poquito eso, ¿no? No por los deberes, ¿no? Sino el culto también somos, cuando me comentabas la profesora que te decía lo de los valores, ¿no? Es que claro, yo creo que todos estos, no sé cómo decirte, estas personas que están en los medios de comunicación, ya sea por actividades diversas, políticas o lo que sea, ¿no? En fin, y que realmente son personas, bueno, pues que parece que han llegado ahí, a lo mejor hay un esfuerzo tremendo detrás, pero a la vista no se ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la vista o en fin, así externamente. Entonces, claro, yo pienso que perjudica muchísimo, ¿no? Porque, ¿por qué motivo, no? Porque la gente piensa que uno puede pues llegar a algo sin esfuerzo, ¿no? Y yo creo que es que cuando no hay esfuerzo, realmente ni se valoran las cosas, ¿no? Cuando no hay esfuerzo, algo que uno consigue sin esfuerzo, por bueno que sea, no lo valora, porque dice, bueno, pues sí, llegué a ello, ya me arreglaré. Yo creo que el esfuerzo es importantísimo, ¿no? Que los jóvenes vean, y los alumnos, que las cosas cuestan, que, en fin, yo creo que es esencial, ¿no? Que nosotros quizá eso era en nuestra época algo a lo que se daba mucha importancia, porque al fin y al cabo pues los padres, bueno, nosotros sabíamos que la educación era una forma de bueno, de mejorar nuestro nivel cultural y también económico y social, ¿no? Entonces nosotros lo teníamos muy claro y yo creo que tenemos que transmitirles a los chicos la importancia, aunque sea por todo, ¿no? Por valorarlo, por satisfacción personal, y porque realmente la vida es tan dura que,
claro,
que conviene que
sí, que lo vayan viendo ya desde pequeños.
Desde pequeños, ¿no?
Sí, por último te quería preguntar, bueno, en Madrid se habían comentado hace poco que querían añadir una hora de matemáticas y lengua y también potenciar la gimnasia y el deporte, y a mí me gustaría saber si tú en tus clases te gustaría añadir o cambiar o tal algo de lo que no haces y piensas que a lo mejor sería bueno o importante, pero no haces porque no, a lo mejor por lo, no sé, de manera docente no se puede, no lo sé. Y eso, si te gustaría a lo mejor añadir algo.
Bueno, mira, yo aquí la verdad es que el programa está muy, es en ese sentido un sueño, porque fíjate, nosotros tenemos muchísimas horas de lengua, que yo creo que es una materia, desde luego, pues básica, ¿no? Yo siempre les digo a los niños, pasamos a lo mejor una clase, ¿no?, donde yo digo, léeme el texto, léemelo en voz alta, vamos a ver, yo no puedo, ¿dónde respiro?, ¿dónde hay una coma?, ¿qué relación hay entre esto y lo otro?, ¿no? Yo creo que si no puedes expresar algo, ni siquiera lo tienes, ellos dicen, a veces se revela, ¿no? Porque digo, es que ni siquiera lo comprendes bien, porque uno comprende las cosas cuando es capaz de organizar ese conocimiento, de sistematizarlo, de darle coherencia, de darle sentido. Entonces, de verdad, yo no es porque sea mi materia, ¿no? Pero creo que realmente es importantísimo, ¿no? El que los chicos sepan expresarse oralmente, por escrito, que puedan decir de una manera clara, ¿no? Bueno, pues las matemáticas también, yo creo que son la base, ¿no? Ahí, bueno, pues no me atrevo tanto a opinar porque no quiero, pero bueno, creo que también es una cuestión básica. Entonces aquí el sistema es realmente excelente, ¿no? Pero por ejemplo en España, yo no sé ahora mismo por qué tienen que desarrollar la ley. Tienen que sacar los decretos de mínimos y, bueno, pues veremos, en fin, qué margen hay, ¿no? Pero nosotros en España, hasta ahora, y supongo que se mira ahora mismo, ¿no? Pues porque ya digo, no sé ahora mismo la aplicación cómo va a ir. Entonces teníamos en primero de bachillerato 4 horas y en segundo de bachillerato 3 horas, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que la literatura realmente en el sistema actual en lengua en España, en el bachillerato, está perdida. Perdida totalmente, porque trabajábamos, se habló muchísimo de que teníamos, en fin, que dejar un poquito de lado los conceptos para los procedimientos. Bueno, perfecto, pero la literatura es algo tan esencial, ¿no?, en la formación de las personas, en la vida, comprender los textos, entender por qué se dice de una forma o de otra. Entonces, bueno, en España pasó eso. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, teníamos 3 horas de lengua en el antiguo COU y 4 de literatura para los alumnos que hacían letras, ¿no? Uh-huh. Bien, de repente todo eso cambió, se convirtió en una única materia con 3 horas en segundo de bachillerato a la semana. Entonces, claro, realmente no podíamos dar literatura, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el sistema aquí me gusta mucho, ¿no? Trabajamos a fondo el siglo XX en sexto y séptimo, hasta el 36 en sexto, y a partir de ahí, bueno, hasta los años 80, ¿no?, 90 en séptimo, y bueno, yo creo que es importantísimo para los chicos, ¿no? Entonces, ya te digo, no sé ahora esa cuestión cómo quedará, pero a mí me parece que es algo que por parte de los profesores de lengua española, en fin, habría, por nuestra parte, habría acuerdo en ampliación en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De esto, ¿no? Vale. Además, pues bueno, no lo sé. En fin, pues chicos que quieran aprender, en fin, ánimo para nuestra tarea y pensar que realmente yo creo que es importante, como todas las profesiones, pero la nuestra. Los ves ahí sentados, ¿no?, esperando a ver cómo les explicas las cosas, qué aprenden. Entonces, no sé, a mí por lo menos eso me da mucha mucha fuerza profesional y personal, ¿no?
Pues Marta Santa, muchísimas gracias. Quiero darte las gracias especialmente, bueno, por haber hablado con nosotros. Espero que lo hagamos más a menudo. Y también darte las gracias por la sonrisa que sé que tienes y por el buen carácter que tienes en clase con los niños y lo mucho que los cuidas. Así que, pues nada, un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues a ver si eso, seguimos hablando más contigo de educación, que realmente da gusto escucharte. Un abrazo, Marta.
Muchísimas gracias, Charo, y un abrazo también para ti. Muchas gracias por darme esta oportunidad y por contar conmigo.
Muchas gracias. Un beso. Hasta luego, Marta.
Un beso, Charo. Hasta luego.